Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos también recordarán, este programa estuvo dedicado a una actividad mucho más compleja de lo que uno piensa. Una actividad en la que muchos cubanos se han destacado. Y esa actividad es el baile. El baile, una forma de diversión que alguna gente seria, entre comillas, suele despreciar. Y que, sin embargo, está llena de misterio y, según algunas investigaciones recientes, está llena de beneficios. ¿Y por qué digo que el baile está lleno de misterio? Bueno, por algunas de las cosas que averiguamos ayer. Déjenme repetir algunas para retomar el hilo de nuestra reflexión. La mente, dice este reportaje que yo traje ayer al estudio, la mente ama la anticipación. El baile exige un alto nivel de anticipación y coordinación. Cuando la mente y el cuerpo se anticipan a un ritmo y se mueven como uno solo, mente y cuerpo, el placer se magnifica. El baile y la felicidad están conectados. Esto es tremendo. No importa lo que venga primero, ambos se estimulan mutuamente. Si eres feliz, tienes ganas de bailar. Y de la misma manera, si bailas, empiezas a sentirte feliz. Bailar nos levanta el ánimo, nos hace sentir positivos. La felicidad, y es bueno que todos los cubanos tengamos esta afirmación presente, la felicidad viene de un sentimiento de seguridad y de libertad. Cuando usted se siente seguro, cuando usted no tiene temores, los mecanismos de defensa de su cerebro pueden tomarse un descanso. Esta sensación de seguridad y abandono se amplifica aún más cuando formamos parte de un grupo. De hecho, cuando bailas, te sientes en la cima del mundo. ¡Qué hermoso es todo eso! ¡Qué hermoso y revelador! ¿No? Que cuando bailemos, el cerebro o los mecanismos de defensa del cerebro, esos mecanismos que están a veces crispados, esperando lo peor, que cuando bailemos esos mecanismos se relajen. Y eso nos infunda una sensación de seguridad y nos permita abandonarnos a ese movimiento coordinado de mente y cuerpo que es el baile. De ahí que cuando algunos bailadores bailen, se sientan en la cima del mundo. Los beneficios de la meditación, sigue diciendo este reportaje, están bien documentados. Vaciar la mente, desconectarse temporalmente de todos los pensamientos y concentrarse solo en el momento presente, es una receta para reducir el estrés, mejorar nuestra capacidad de entender las cosas, mejorar la memoria y aumentar la creatividad y la capacidad mental. Todo parece indicar, amigos que me escuchan, que no solo se baila cuando estamos alegres, sino cuando no lo estamos y buscamos alegrarnos. Todo eso que consigue la meditación bien hecha, lo consigue también el baile. Permitirnos vaciar la mente, desconectarnos de todos los pensamientos que puedan agobiarnos y reducirnos el estrés. Entendemos mejor las cosas cuando estamos relajados y aumenta nuestra creatividad y nuestra capacidad mental. Ahora bien, esa búsqueda de la alegría puede ser inconsciente. Hay pueblos, y esto no lo dije ayer, lo comenté con Mara anoche después de regresar a casa. Hay pueblos que en los momentos más difíciles, en medio de las lágrimas y de las ruinas, mientras entierran a sus muertos, bailan. Mara y yo, por ejemplo, hemos visto a muchos haitianos comenzar a bailar después de un terremoto, después de un huracán, después de recibir noticias terribles de su gente. Y no no habíamos comprendido esa reacción. Ahora quizás la comprendamos. Los haitianos o algunos de ellos deben encontrar en el baile instintivamente una forma de desahogo y una forma también de consuelo, una forma de sobreponerse al dolor que amenaza tumbarlos. Y yo me preguntaba y les preguntaba a ustedes ayer si la vocación bailadora del cubano no responderá en lo más profundo a una necesidad, no a un deseo, a una necesidad de alegrarse, de lograr que su mente y su cuerpo armonicen al ritmo, digamos, de un son, ¿no? Armonicen entre ellos mismos, cuerpo y mente, y armonicen también con la realidad circundante, una realidad que suele serles a muchos cubanos hostil. Por eso les preguntaba ayer también si los cubanos bailamos porque somos felices o porque no lo somos y necesitamos serlo, aunque solo sea por unos minutos, por unas horas, mientras bailamos. Si esto último es lo cierto, y la realidad de Cuba no acaba de ser la que necesitamos que sea, quizás llegue el momento en que no podamos hacer otra cosa que bailar.
Baila mientras la miro en la ventana, va dando vueltas con tanta gracia. Y su imagen frente al espejo se refleja. Me da morbo verla bailar en su planeta. Baila mientras Tchaikovsky la acompaña, como los cisnes abre sus alas. Me deslumbran sus movimientos tan sublimes. Y quisiera saber su nombre y dónde vive. Se me va volando y me quedo colgado, fascinado con tu pelo largo. Ay, bailarina, no sé si has notado que tienes un fanático pendiente de tus pasos. Baila como una diosa en el Olimpo, finge no verme y que no existo. En su mundo sofisticado no soy nada y me siento como un idiota en la ventana. Ay, bailarina, cuando vas girando, a mí la mente se me va volando y me quedo colgado, fascinado con tu pelo largo. Ay, bailarina, no sé si has notado que tienes un fanático pendiente de tus pasos. Si pudiera robarme su corazón y sus besos como un ladrón, tenerla en mi cama, en mi habitación, pasar los dos días sin ver el sol, pudiera ser que sea el día de mi suerte.
Amigos, es Willy Chirino interpretando una canción titulada precisamente Bailarina. Así es, Willy Chirino interpretando Bailarina, declarando su amor por esa muchacha que baila muy, pero muy requete bien. Amigos, según la Fundación DANA, una organización filantrópica dedicada a las investigaciones de los problemas relacionados con el cerebro y dedicada también esta organización a la difusión del resultado de esas investigaciones, según la Fundación Dana, el entrenamiento sostenido en música, baile u otras artes fortalece el sistema de atención del cerebro, lo que a su vez puede mejorar la cognición en general. ¿Y qué es la cognición? El conocimiento, la comprensión de la realidad. Se están acumulando pruebas de dicha transferencia cognitiva. Es decir, que practicar el baile, o tocar algún instrumento musical, o simple y llanamente pintar o esculpir, contribuyen a nuestra salud cerebral, a fortalecer el sistema de atención del cerebro. Es más, un estudio del New England Journal of Medicine, una prestigiosísima publicación, descubrió que actividades como tocar instrumentos musicales, leer, aficionarse a los juegos de mesa y bailar se asociaban con un menor riesgo de demencia. ¿Qué les parece? Podemos precaver cualquier problema cerebral que podamos tener. Podemos tratar de evitar sufrir esa desgracia, practicando juegos de mesa, bailando, aprendiendo a tocar un instrumento musical, leyendo. Es decir, ejercitando el cerebro, señoras y señores. Un investigador buscó determinar si el baile de salón tenía algún efecto sobre las capacidades cognitivas de los adultos sanos. Es decir, sobre la capacidad de los adultos para comprender las cosas, entenderlas mejor, estar al tanto de lo que ocurre a su alrededor. Los resultados de esta investigación mostraron mejoras significativas en el razonamiento, el procesamiento visual, la memoria de trabajo y en el índice de patrones de sueño entre los adultos mayores de la comunidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bailar, señoras y señores, bailar puede aportarnos todos esos beneficios. La investigación concluyó que la danza era, de hecho, una actividad física útil que ayudaba a mitigar el estrés, la ansiedad y a mejorar el bienestar social. Claro, cuando la persona se siente mejor, no solo influye en lo que ocurre alrededor de ella, en su familia, en sus vecinos, sino en la sociedad. Cuando uno está contento, cuando uno está relajado, cuando uno no está crispado, molesto, incómodo, iracundo, el tejido social se relaja y uno vive en una sociedad más amable. Pero el baile también, sigue diciendo este reportaje, el baile también se ha establecido como una forma terapéutica de movimiento corporal que ayuda, escuchen esto, ayuda en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Con niños también que sufren de sobrepeso y con pacientes con enfermedades mentales graves. Yo no sé nada de esto, señoras y señores. Estoy compartiendo con ustedes un reportaje, eso es todo. Pero claro, ¿por qué? Porque bailar nos obliga a coordinar nuestras ideas, a coordinar nuestros movimientos, y todo eso tiene que repercutir en nuestra forma de comportarnos, en nuestras costumbres. Un estudio piloto de investigación buscó determinar si el baile tenía un efecto positivo en las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Y los resultados fueron sorprendentemente positivos. Los resultados mostraron que la medida de la calidad de vida específica del cáncer de mama mejoró significativamente a través del baile. ¡Qué cosa tan tremenda todo esto! Sabemos que bailar nos hace felices, nos hace sentir bien. Un estado de ánimo feliz es bueno para nuestra salud en general. No hay ninguna razón, dice el autor de este reportaje, para que no bailemos entonces más a menudo. Solo levántate y baila. Sí, incluso tú, con esos dos pies izquierdos.
Cuando bailo, se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió, y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado ovacionó. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía. La bailarina de una pureza que no mentía. En las piernas de Isadora bailaban muchas razones. Impuso una nueva moda con sus improvisaciones. El ballet, que fue su arte, nombre y fama le ganó. Y el amor fue su estandarte. El hombre fue su pasión.
Amigos, esa es Celia Cruz, interpretando uno de sus grandes éxitos, Isadora.
En cada amor, una pasión vivió, y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero anima.
Se liberaba al danzar. Nada, Celia Cruz interpretando una canción que, en cierta forma, confirma todo lo que yo he venido comentando con ustedes. Ya ven todos los beneficios que puede proporcionar el baile, ¿verdad? Esa actividad a la que solemos calificar a veces de simplona, de trivial, de extraña y hasta contraria a todo lo que merece verdadera atención. Esa actividad, hay que decirlo, primitiva. Primitiva. Y utilizo esta palabra primitiva porque no puedo dejar de preguntarme hasta qué punto los seres humanos no habrán intuido desde hace milenios todo esto que ahora la ciencia comienza a explicarse y a explicarnos. ¿Hasta qué punto nuestros antepasados más remotos no habrán sospechado, no habrán sentido que efectivamente el baile les beneficiaba? ¿Hasta qué punto, me pregunto, los pueblos que habitaban Cuba a la llegada de los españoles y organizaban sus areitos, y los africanos que vinieron después, no sabrían instintivamente que el baile no era puro movimiento, sino algo mucho más complejo? Y me pregunto también, ¿hasta qué punto el pueblo cubano, de nuevo tan bailador, no responderá bailando a una necesidad de disfrutar de un estado de conciencia alterado, de una sensación de bienestar suma, a salvo de los problemas, señoras y señores, de la vida diaria?
años en mi término. Me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que me estirpara el trigémino. Veinte años en mi término, me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que me estirpara el trigémino. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Pero bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Hace tiempo que vivía,
ay Dios,
postergado en un sillón,
ay Dios.
Hace tiempo que vivía,
ay Dios,
postergado en un sillón,
ay Dios.
Y hoy corro la población negra más rápido que un tranvía.
Pero bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Pero bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Dice un doctor farolero,
ay Dios,
mucho más bueno que el pan,
ay Dios.
Dice un doctor farolero,
ay Dios,
mucho más bueno que el pan,
ay Dios.
Anda, ve a San Sebastián, negra, para que te opere a suero.
Pero bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Ay, bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
La muleta y el bastón,
ay Dios,
tíramela alegremente,
ay Dios.
La muleta y el bastón,
ay Dios,
tíramela alegremente,
ay Dios.
Para que te vea la gente, negra, que puedes bailar el son.
Pero bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Ay, bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Tú no te has puesto a pensar en la saya que tú usas. Tú no te has puesto a pensar en la saya que tú usas, que si se llega a mojar se convierte en una blusa. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. La trigueña Encarnación, la que baila muy sencillo. La trigueña Encarnación, la que baila muy sencillo. Baila en un solo ladrillo, contundente y sabroso. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido la Orquesta Aracón interpretando El Paso de Encarnación, ¿no? Y antes de irnos al intermedio, escuchamos al trío Matamoros interpretar El Paralítico. Ya ven ustedes cuántas canciones nuestras hablan del baile o de una persona bailadora. Es asombroso, ¿verdad? Pero en fin, antes de retomar el hilo del programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche. A las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. La dirección es muy sencilla, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos ustedes que quieran escribirnos por correo postal, ya saben que solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Debo decir que esta mañana recibí un correo que me alegró mucho. Un correo de un amigo que nos escribe desde el Callao, allá en Lima, Perú. Luis Alejandro Valle Bueno. Luis Alejandro Valle Bueno, a quien quiero darle las gracias por sintonizarnos y por los comentarios amables que dedica a este programa. Por su correo puedo ver que está muy al tanto de todo lo que hacemos aquí diariamente. Y Luis Alejandro Vallebueno tiene la gentileza de recordarme algo que yo había pasado por alto. Y es que hoy se celebra el centenario de la publicación de Los Heraldos Negros, el gran libro de César Vallejo, el gran poeta peruano. Hay muchos poemas en ese libro dignos de recordarse y de comentarse. Pero hay uno que, por el que yo he tenido siempre predilección. Este libro, insisto, se publicó hace 100 años y este poema en especial tiene versos que no han perdido una pizca de actualidad, de vigencia, de valor. Y es el poema que precisamente se titula así, Los Heraldos Negros. ¿Y qué dice este poema? Bueno, voy a leerles dos estrofas nada más. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, un fragmento de este poema estremecedor de César Vallejo. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes, en algunos momentos difíciles de su vida, cuando han perdido, por ejemplo, a un ser muy querido, podían haber recordado ese primer verso y ese último verso de este poema. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Porque esos versos o ese verso que se repite nos hablan del desamparo del hombre, de su desamparo último, del no saber por qué le suceden las cosas. Y por supuesto, luego viene ese segundo verso, igualmente estremecedor. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Eso es tremendo, señoras y señores. Que Dios pueda odiar y que los golpes que recibimos de la vida sean golpes suyos, golpes del odio de Dios. Y por supuesto, el poema termina con esa frase que todos también podemos firmar. Yo no sé. Yo no sé. No entiendo por qué pasan estas cosas. No lo sé. Quiero darle las gracias a Luis Alejandro Vallebueno por recordarme el centenario de la publicación de este libro, Los Heraldos Negros, y enviarle un abrazo allá en Lima, en el Perú. Volviendo al tema del programa de hoy. Según el reportaje que acabamos de leer y de comentar, no siempre bailamos, insisto, porque estamos felices, sino porque bailar nos produce felicidad. Y la felicidad, según este mismo reportaje, viene de un sentimiento de seguridad y de libertad. Ahora bien, no bailaremos los cubanos. No habremos bailado tanto siempre desde épocas precolombinas, porque lejos de ser felices, no lo seamos. Pero tampoco nos hayamos dado por vencidos en la búsqueda de la felicidad. Me lo he preguntado. ¿Por qué bailaremos tanto los cubanos? No bailaremos porque, al no encontrar la felicidad en otros sentidos, sí notemos que bailando tenemos acceso a ella, o encontremos en el acto de bailar un consuelo. No buscaremos los cubanos en el destino de nuestro país una forma de ser tan felices como cuando bailamos. Nada, me limito a invitarlos a reflexionar y a fantasear a partir de este reportaje. ¿Por qué no? Yo debo confesarles que tan pronto acabé de leer este texto hace unos días, recordé un libro de Fernando Ortiz, el sabio cubano, el antropólogo cubano, titulado La música afrocubana. ¿Y por qué recordé este libro? Bueno, porque quizás los primeros habitantes de Cuba estaban conscientes de cosas que la mayoría de nosotros no ha estado. Escuchen ustedes lo que dice Fernando Ortiz en una página de este libro titulado La música afrocubana. La gran afición a bailar que tenían los indios antillanos llamó la atención de los historiadores desde los primeros años del descubrimiento. Ya Pedro Mártir de Anglería, uno de esos historiadores, dice que los indios aman también la danza, siendo bastante más ágiles que nosotros, los españoles, en primer lugar, porque a nada se dedican con más gusto que a la danza, y en segundo lugar, porque van desnudos y los vestidos no pueden entorpecerlos. Miren ustedes qué cosa tan curiosa y simpática también. Y dice Fernando Ortiz, los ejecutores de un areíto bailaban sin duda con todos los músculos de su cuerpo y no solo con las piernas. Así ocurren las danzas primitivas por lo general. Las casas, dice que dando 1,000 saltos y haciendo 1,000 gestos, bailaban los indígenas. Según Las Casas, Oviedo y otros historiadores, los indios en los areítos danzan sueltos y trabados de la mano, o bien trabados brazo con brazo, o sea, en hilera o en coro, a la redonda, yendo y viniendo. Amigos, no ha cambiado mucho el baile desde los tiempos en que en Cuba bailaban los taínos, los siboneyes. Sí, la gente sigue bailando suelta o bailando en pareja, a veces agarrados por el brazo. Las Casas, sigue diciendo Ortiz, admiraba ese arte coreográfico de los areítos, diciendo lo siguiente. Era cosa de ver su compás, así en las voces como en los pasos, porque se juntaban 300 o 400 hombres, los brazos de los unos puestos por los hombros de los otros, que ni una punta de alfiler salía un pie más que el otro, y así todos. Señoras y señores, 300, 400 indígenas cubanos bailando en una coreografía perfecta, perfecta. Y en otra ocasión, Las Casas describe lo siguiente. El principal de cada lugar guiaba y regulaba los suyos, bailando y saltando y cantando todos juntos con tanto compás y orden que las voces y los saltos y los meneos de todos no parecían, sino una voz, y los saltos y los movimientos solo de uno. Es decir, que había una coordinación perfecta en los bailes de las personas que habitaban Cuba a la llegada de los españoles. Obviamente, se tomaban en serio esa actividad que muchos de nosotros desdeñamos. Amigos, es Albita. Albita interpretando Comentario de Solar de Miguel Matamoros.
Ay, cómo baila, ay, cómo suda, ay, cómo mueve, ay, la cintura.
Así es, señoras y señores, Albita Rodríguez interpretando Comentario de Solar. Leyendo este libro de Fernando Ortiz, o sea, releyéndolo porque ya lo había leído hace muchos años, releyendo este libro de Fernando Ortiz, me encontré con dos párrafos que me llamaron la atención. Este libro titulado así, La música afrocubana. Y estos párrafos dicen lo siguiente, amigos. Cada conmoción social de Cuba tiene su repercusión en la música, en la que suena y resuena, y en la que se escapa y apenas se oye. Estudiar la música afrocubana es investigar toda la etnografía y la historia social de Cuba y la posición en ella de los negros y de los blancos. Miren ustedes, qué hermoso es esto, y cuán en sintonía está con muchas de las cosas que yo intuitivamente les he venido diciendo a lo largo de muchos años, ¿verdad? La formación y la trayectoria históricas del pueblo cubano están expresadas en su música. Pudiera decirse que la vida de Cuba ha vibrado siempre en sus guayos y tambores. Se ha movido siempre en sus danzas y se ha traducido en sus canciones. Es cierto, es cierto. Se puede decir eso, señoras y señores, que la formación histórica del pueblo cubano está expresada en su música. Yo creo que en algún momento yo les ofrecí a ustedes un par de programas donde traté de demostrarles cómo desde la primera bayamesa a mediados del siglo XIX hasta el día de hoy, los hechos que han conmovido a Cuba desde el punto de vista político-social se han visto reflejados en nuestra música. La historia de Cuba, sigue diciendo Fernando Ortiz, está en el humo de su tabaco y en el dulzor de su azúcar. También está en el sandungueo de su música. Y en el tabaco, el azúcar y la música están juntos blancos y negros en el mismo ajetreo de creación desde el siglo XVI a los tiempos de ahora. Blanco, azúcar y guitarra. Negro, tabaco y tambor. Hoy en día, síncresis mulata, café con leche y bongó. historia vivida, en contradanza y tango, habanera y danzón, rumba y bembé. Son que arrolla y son que enerva. Es el grupo Sierra Maestra interpretando Yo bailo con la fea.
Si baila bueno, no me importa nada. Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno, no me importa nada.
Si le gritan fea, a mí no me importa. La vida es muy corta y yo sé que ella es fea.
Si me toca bailar con la más fea.
Señoras y señores, anoche, buscando una manera de poner fin a estos dos programas que hemos dedicado al baile, esa actividad que los cubanos conocemos tan bien, que hemos cantado tanto y a la que nos hemos entregado de manera totalmente intuitiva desde tiempos muy anteriores a la llegada de Cristóbal Colón, anoche yo decidí buscar algunas frases sabias sobre el acto de bailar y no encontré pocas. Quiero compartir algunas de ellas con ustedes. Aquí tienen ustedes una frase de George Balanchine, el gran coreógrafo ruso. El baile es la música hecha visible. Miren eso. El baile es la música hecha visible. No podemos ver la música, señoras y señores, sino cuando encarna en los bailadores. Eso es lo que nos está diciendo George Balanchine, en los bailadores o en los bailarines, ¿no? Este gran coreógrafo ruso dijo eso: el baile es la música hecha visible. Y dijo algo más: no quiero gente que quiera bailar, quiero gente que tenga que bailar. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas, ¿verdad? Este hombre no quería gente que quisiera bailar, a la que le gustara bailar. No quería gente que necesitara bailar. Para quien bailar era la vida. Aquí tengo una frase de Vicky Baum, una escritora austríaca, que dice: hay atajos, es decir, formas de abreviar, senderos para abreviar el trayecto hacia un lugar. Hay atajos para alcanzar la felicidad. Y el baile es uno de ellos. Escuchen esta frase: cuando bailas, no sudas. brillas. ¡Qué hermoso! Cuando bailas, no sudas, brillas. Ayer hablamos del erotismo que hay en el baile, ¿no? Escuchen lo que dijo Robert Frost, el gran poeta norteamericano. El baile es la expresión vertical de un deseo horizontal. El baile es la expresión vertical de un deseo horizontal. Y escuchen esta última frase. Puedes bailar en cualquier lugar, incluso solo en tu corazón.
Para tu andar cadencioso, la rumba es una caricia. Bailas con tanta malicia, pero tan llena de gozo, que en mi boca se despierta el paladar del deseo. Y cada vez que te veo, mi mente se desconcierta. Y para colmo de males, me miras de esa manera, con esos dos manantiales que son tus ojos rumbera, y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar, mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar. Ay, baila mi canción que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Mueve tus caderas, por favor, que me tienes como agua pa' chocolate.
Amigos, iniciamos los programas de ayer y de hoy con Willy Chirino y los terminamos con él interpretando la canción Rumbera. Recuerden, no solo bailamos cuando nos sentimos felices, sino cuando buscamos la felicidad, que no siempre está fuera de nosotros, sino dentro. Quizás los cubanos debamos bailar más. No baila el mar. Hasta pronto.
Baila mi canción que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Mueve tus caderas, ay, por favor, rumbera, que me tienes como agua.